A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo, esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Oserí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Este mensaje que vemos aquí, en el capítulo 2 de Ageo, comenzando en el verso 10, comienza con un primer bloque que va desde el versículo 10 al versículo 14, en el que vemos dos preguntas de Ageo a los sacerdotes del pueblo. Vemos dos preguntas que hace Ageo a los sacerdotes del pueblo. Estas dos preguntas están relacionadas con la ley ceremonial. Ageo va a proponer a los sacerdotes dos cuestiones, dos preguntas sobre el tema de la santidad en el contexto de esta ley ceremonial, y después va a aplicar estas dos preguntas a la realidad espiritual de la gente, del pueblo judío. Entonces, como digo, de este verso 10 al verso 14, vemos dos cosas principalmente. Dos preguntas sobre la ley ceremonial, las ceremonias que se hacían en el templo. Y en segundo lugar, vamos a ver una aplicación de estas preguntas, cómo estas preguntas eran relevantes o tenían algo que decir al pueblo de los judíos. Entonces vemos aquí, como digo, en primer lugar, dos preguntas sobre la ley. ¿Cuáles son estas preguntas? La primera la vemos en el verso 12, cuando nos dice el texto: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Como decía antes, es una pregunta que tiene que ver con la ley. ¿Por qué decimos esto? Dice el verso 11: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta tú a Ageo, el Señor le dice a Ageo, pregunta tú a los sacerdotes acerca de la ley. Es una pregunta que tiene que ver con la ley ceremonial. Y la pregunta es: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron que no. Los sacerdotes eran los entendidos en la ley, y ellos sabían bien que si, en este caso, un trozo de carne santificada, como dice aquí el texto, que fuera portada, llevada en la ropa, tocara cualquier otro elemento, la pregunta es si esa cosa que iba a ser tocada por esa carne iba a convertirse en algo santo por el hecho de haber entrado en contacto con ese trozo de carne santificado. ¿Cuál es la esencia de esta pregunta? La pregunta viene siendo, si algo santificado, la pregunta es, si algo limpio toca algo común que no es santo, ¿esto común se volverá santo? Si esto limpio toca algo común, ¿eso se va a volver limpio por el mero hecho de haber entrado en contacto con aquello que es limpio? Preguntado de otra manera, podríamos decir, ¿una cosa santa puede transmitir su santidad, por decirlo así, a algo que no es santo por el mero hecho de tocarlo? Pues los sacerdotes estaban en lo correcto cuando dijeron que no, esto es imposible. Y la segunda pregunta que hace aquí Ageo a los sacerdotes la vemos en el verso 13. Y les dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Esta es la segunda pregunta que vemos. Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Si os fijáis, cuando aparece aquí la palabra muerto, tenéis una referencia que abajo en vuestra Biblia conecta particularmente con Números, y nos habla de la ley de Israel, y básicamente lo que nos dice es que un cuerpo muerto, si alguien lo tocaba, esa persona era considerada inmunda, ¿verdad? Y todo lo que tocaba también era contaminado. Entonces la pregunta es, que vemos aquí, si algo impuro, si algo que es sucio, toca algo común, ¿eso común se volverá impuro? Es una pregunta similar a la de antes, pero cambia, ¿verdad? La pregunta viene siendo, ¿una cosa sucia puede transmitir su suciedad a otra cosa solo con tocarla? Y en este caso, la respuesta de los sacerdotes es que sí, había una gran diferencia con la pregunta anterior. ¿Por qué esto es importante? Tenemos que entender esto que estamos viendo aquí, porque después se va a aplicar a una realidad espiritual, que no solamente tenía que ver con el pueblo de aquella época, sino que también tiene que ver con nosotros. ¿Y qué principio hemos aprendido o qué principios hemos aprendido a partir de estas dos preguntas? Pues podemos resumir los dos principios de esta manera. En primer lugar, la santidad no se transmite mediante el contacto. La santidad no se transmite mediante el contacto. La limpieza, la pureza, no la vas a poder pasar a otra cosa simplemente por tocar. Sin embargo, a diferencia de esto, la suciedad, la impureza, sí se transmite más fácilmente mediante el contacto. Esto es esencialmente lo que vemos aquí. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Esto es lo que vamos a ver ahora, la aplicación de estas preguntas a la vida de la gente. Fijaos, Ageo hace una conexión entre estas dos verdades que están en la ley ceremonial y lo conecta con la vida de la gente, lo conecta con la espiritualidad de la gente. Y esta conexión o esta aplicación la vemos en el verso 14, cuando dice, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Es decir, se hacen estas dos preguntas, se habla acerca de la ley, y después dice Ageo, así es este pueblo. O sea, lo que acabamos de ver acerca de que la santidad no se transmite, pero lo malo, la suciedad, sí que se transmite, después hay una aplicación y dice, así es este pueblo. Y ahora vamos a explicar en qué es lo que está diciendo Ageo aquí. Dice que toda la obra de las manos de este pueblo y todo lo que aquí ofrecen en este templo es inmundo. ¿Qué quiere decir esto cuando dice aquí el profeta Ageo estas palabras? En primer lugar, lo que vemos es que los esfuerzos de construcción de esta gente, sabemos que estaban en una etapa de reconstrucción. Al principio del libro, Dios mandó que se reanudara la construcción del templo, que había quedado abandonada por muchos años. Entonces, estas personas estaban trabajando en esta reconstrucción y también se ofrecían sacrificios. Pero la cosa es que los esfuerzos de construcción del templo y los sacrificios ofrecidos por los judíos ante Dios eran sucios porque procedían de corazones sucios. Los esfuerzos que ellos hacían, los sacrificios que ellos ofrecían, no eran aceptos delante de Dios porque ellos no estaban haciéndolo con un corazón limpio delante de Dios. Esto tiene una serie de implicaciones muy importantes. Lo primero que vemos aquí es que estas personas estaban sirviendo a Dios de una manera hipócrita. En cierta manera respondieron a la voz de Dios, estaban activos, le estaban sirviendo, pero no lo estaban haciendo de corazón. No estaban siendo sinceros en su servicio. Su corazón era impuro y por tanto todo lo que hacían, todo lo que tocaban, era impuro. Y aquí está lo que hemos dicho antes. Un corazón impuro, a partir de algo impuro, eso se transmite, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos con un corazón sucio delante de Dios, nuestras obras, por muchas que sean, o por muy bonitas que sean, van a ser obras sucias delante de Dios, y Él no las va a aceptar. ¿Cuáles son las aplicaciones para nosotros? Pues que Dios mira nuestro corazón y no le vamos a poder engañar. Podemos hacer todos los servicios que queramos, podemos dar la mejor cara que tengamos, pero no le vamos a engañar. Va a ser un acto impuro delante de Él porque nuestro corazón no está bien delante de Él. ¿De qué nos sirve hacer muchas cosas en la iglesia si nuestro corazón está lejos de Él? No nos sirve de nada. Y tengamos esa seguridad. El Señor ve nuestro corazón. Y es una pérdida de tiempo querer pensar que le estamos agradando si nuestro corazón está sucio. Y una pregunta que debemos hacer es si estamos sirviendo a Dios de corazón o tal vez lo estemos haciendo para cumplir un protocolo. Eso es algo muy importante que nosotros debemos pensar. Especialmente, aquí hay personas que dedican gran parte de su tiempo a la iglesia, entre ellas yo. Y nosotros especialmente corremos ese riesgo de pensar que por el hecho de que dedicamos mucho tiempo a las cosas del Señor, ya con eso el Señor va a aceptar nuestras ofrendas, nuestra adoración, nuestro servicio, por el hecho de que estamos siendo activos. Pero tenemos que recapacitar y pensar si realmente todas esas obras se están haciendo de corazón o no, de una manera genuina. Porque si no es así, nuestro servicio va a ser sucio delante de Dios. Los esfuerzos de construcción del templo y los sacrificios ofrecidos por los judíos ante Dios eran sucios. No eran aceptos delante de Dios porque sus corazones no eran limpios delante de Dios. En segundo lugar, aquí vemos algo que también es importante que se deriva de estas palabras del verso 14, cuando otra vez recordamos que dice Ageo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y así mismo toda la obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Todo lo que hacían era inmundo delante de Dios, porque sus corazones verdaderamente no estaban limpios. Aquí vemos algo importante, basado en el principio que vimos al comenzar, y es que por mucho que toquemos cosas santas, no nos vamos a hacer santos. Por mucho que toquemos cosas santas, no nos haremos santos. La santidad no se transmite por el contacto. Esto es lo que veíamos al principio. ¿Esto qué quiere decir? Que por mucho que tú entres en contacto con cosas o actividades teóricamente santas que podríamos considerar, venir a la iglesia, leer la Biblia, sentarte en estos bancos, predicar, presidir, llevar el PowerPoint, hacer la lectura, tocar los instrumentos, llevar la escuela dominical, hagas lo que hagas, ninguna de esas cosas externas van a transmitir santidad a tu corazón. No te engañes, no te engañes. Y esto es un gran engaño en el que todos caemos, y de hecho es el fundamento en el que descansan todas las religiones. Si yo hago esfuerzos, si yo hago méritos, si yo me muestro activo y hago y hago y hago y hago cosas, de alguna manera voy a estar bien y voy a ser limpio delante de Dios, pero eso es un engaño, porque las cosas externas, las actividades externas, no tienen ningún poder ni ninguna fuerza para cambiar nuestro corazón. Así que debemos tener mucho cuidado con estar confiando en nuestras actividades y pensar que eso, de alguna manera, nos está transmitiendo algún tipo de santidad, o que estamos bien delante de Dios porque estamos haciendo una serie de cosas. Y esto lo debemos meditar muy seriamente. La santidad que necesitamos no proviene de las actividades que hacemos. La santidad que necesitamos proviene de un lugar mucho más profundo, y proviene de Dios, proviene de una obra del Espíritu Santo en la raíz de nuestro corazón. Tiene que haber una obra sobrenatural en nuestro corazón, que nos cambie el corazón, y verdaderamente a partir de ahí va a haber santidad. Todo lo demás es inútil, no va a servir absolutamente de nada. Por tanto, no confiemos en nuestros esfuerzos, por mucho que hagamos, eso no va a cambiar la esencia de nuestro corazón. Lo único que podemos hacer es pedirle a Dios que nos dé un corazón nuevo y un corazón limpio. Pide a Dios que cambie tu corazón, y no confíes en lo que tú puedes hacer. Hasta ahora hemos visto dos preguntas sobre la ley ceremonial y la aplicación de estas preguntas a nuestras vidas. En resumen, lo que nos ha enseñado este primer bloque del texto, que va desde el verso 10 al 14, lo podríamos decir de esta manera: el servicio y la adoración y la actitud que agrada a Dios es aquella que proviene de un corazón puro y de un corazón sincero. Y nosotros deberíamos anhelar tener este corazón. Roguemos a Dios que vaya transformando nuestro corazón, que todo el servicio que a Él le damos, que todas nuestras actitudes delante de Él sean actitudes sinceras y puras. Que no caigamos en el activismo, que eso es muy fácil hacer mientras nuestro corazón está lejos de Él. Pero este texto de Ageo no nos deja aquí, y es que del verso 15 al 19 vemos un segundo bloque en el que Ageo nos lleva a una seria meditación. Ageo nos dice que tenemos que meditar en esto que hemos visto. ¿Qué vemos en estos versos del 15 al 19? Pues vemos al menos tres cosas que tenemos que considerar muy seriamente. La primera de ellas es que aquí vemos una advertencia a examinar nuestro corazón antes de proseguir con la obra. Dice el versículo 15, fijaos: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Como decíamos antes, en este momento era un momento en el que se estaba reanudando la obra de este segundo templo. Pero ¿qué les dice el Señor? antes que pongan piedra sobre piedra en este templo. Esto lo podemos entender por el hecho de que este segundo templo se comenzó a reconstruir, se pusieron los cimientos y se puso el altar. Nada más los judíos regresaron del exilio. Nada más llegar con mucho entusiasmo empezaron a trabajar. Es decir, había una base de ese segundo templo que ahora se iba a retomar. Entonces lo que Dios les está diciendo es que antes de que sigáis esta reconstrucción, antes de que pongáis piedra sobre las piedras que ya están puestas, deteneos. Deteneos y meditad en vuestro corazón sobre lo que hemos visto al principio. ¿Con qué tipo de corazón vais a estar trabajando? ¿Con qué tipo de corazón y de actitud delante de mí vais a estar sirviéndome? El pueblo judío debía examinar su corazón antes de continuar con la obra. Y esto también es una exhortación para nosotros. ¿En qué sentido? En que tenemos que hacer un alto, todos nosotros, en nuestro camino. Es importante que nos detengamos. Es importante que pensemos en lo que hemos venido haciendo hasta ahora, tal vez en una carrera frenética de servicio al Señor, y que analicemos si verdaderamente lo hemos estado haciendo de corazón. Si en realidad hemos estado sirviendo al Señor por el mero hecho de la inercia, de la actividad, o si realmente todos nuestros esfuerzos de servicio al Señor han venido acompañados con un sentimiento de hacer cada cosa como un acto de adoración a Dios, como una ofrenda de adoración. Esto es muy importante, hermanos, que hagamos un alto y digamos, tal vez me he dejado llevar por el día a día. He estado haciendo cosas para Dios, pero si soy sincero, no lo he estado haciendo de corazón. Lo he hecho porque es lo que hago siempre, es lo que la inercia me lleva a hacer. Vengo aquí domingo tras domingo, tengo reunión tras reunión. Hagamos un alto antes de seguir sirviendo al Señor. Una segunda cosa que vemos aquí en este segundo bloque es que debemos mirar atrás y reconocer si Dios ha dejado de bendecirnos por nuestra desobediencia. Y meditemos en ello. Fijaos el verso 16 y 18 que nos dice: antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón desde este día en adelante. Desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Aquí vemos una realidad, y es que el pueblo de Judá vivió tiempos de crisis a causa de su desobediencia. Un poquito más atrás en este libro vimos cómo las bendiciones de Dios se habían recortado, no había abundancia, todo lo contrario, estaban pasando un momento difícil, especialmente a causa de que ellos dejaron el templo abandonado, se olvidaron de Dios y en consecuencia fueron castigados con escasez. Nos dice aquí el texto que iban a buscar alimento, cierta cantidad, 20 unidades, y solamente habían 10. También nos dice que iban al lagar, buscaban 50 cántaros, esperaban tener eso, pero solo había 20. Y también nos dice que el Señor, para hacerles ver que realmente esta escasez era fruto de su desobediencia, nos dice el verso 17: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. El mismo Señor trajo a este pueblo malos vientos, ¿no? Ese viento solano es un viento que no es adecuado para cultivar, para producir. También trajo parásitos, eso de tizoncillos, son unos bichos. Granizo. Realmente el Señor actuó en la vida de este pueblo para que no produjeran y para que no tuvieran prosperidad material. Y esto eran avisos, pero el pueblo en ningún momento consideró esta situación como voluntad de Dios para que ellos se dieran cuenta que no estaban bien delante de Dios. Dice aquí la palabra, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová, mas no os convertisteis a mí. Era un pueblo que, a pesar de vivir lo que vivían, no se convirtieron a Dios y no reconocieron que lo que les estaba pasando era que Dios les estaba advirtiendo. Y digo yo, no puede ser que el Señor también esté enviando escasez a nuestras vidas para que nosotros cambiemos nuestros caminos. ¿Vamos nosotros a ser capaces de ver esta voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿O vamos a simplemente ignorar lo que puede estar sucediendo en nuestras vidas en cuanto a esto? El Señor puede enviar escasez. Él puede actuar de tal manera para advertirnos que no estamos haciendo las cosas bien. Y es un tiempo para que nosotros meditemos. Fijaos la importancia de la meditación. Hoy estamos viendo un texto en el que se hace mucho énfasis en la cuestión de meditar, de hacer un alto en el camino y de examinar nuestra vida. Y dice, fijaos este énfasis en el verso 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Nuestra oración debiera ser que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos llevara a un estado de pensar acerca de nuestra vida, de lo que hemos venido haciendo, que realmente ponga una claridad y ponga un peso que nos ayude a reconocer las situaciones que hemos estado viviendo, que nos ayude a ver claramente cómo hemos sido desobedientes y que esto nos lleve a cambiar, a arrepentirnos, a convertirnos, como dice la palabra. Pero aquí no termina todo. Vemos en tercer lugar, antes de terminar, una promesa de bendición. Una promesa de bendición. Y es que a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de la hipocresía que este pueblo podría haber demostrado y que nosotros también demostramos, a pesar de que este pueblo se resistía a convertirse y a cambiar su actitud, aun cuando estaba siendo azotado por la escasez, al igual que nosotros, a pesar de ser lo que somos, aun con todo, Dios nos promete bendecirnos. Dios promete bendición para su pueblo. Fijaos que aquí hay una cosa muy interesante. El versículo 18 de este texto parece marcar un punto de inflexión en la vida de esta gente. Si os fijáis en el versículo 18, se pone mucho énfasis en la fecha de este mensaje, ¿verdad? Hay un énfasis muy detallado en la fecha, porque dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Es como si de alguna manera Dios estuviera señalando este día en particular. Les está diciendo, meditad, pensad en lo que habéis venido haciendo. Pensad en este día que yo os he enviado este mensaje. Pensad en el hecho de que hoy es el día, por decirlo así, que se va a continuar la obra. Es como un día muy especial, muy señalado, ¿verdad? Y lo que me viene a la mente es que aquí vemos una oportunidad de un punto de inflexión en el que hay un antes y un después. Fijaos que después viene una promesa que dice el Señor: mas desde este día os bendeciré. A partir de este día os voy a bendecir. Es como un momento en la historia de este pueblo en el que va a haber un cambio, va a haber un cambio de rumbo, si este pueblo meditaba y escuchaba a Dios. Y esto está vinculado a la fidelidad de Dios, porque lo que les está diciendo es lo siguiente: les está diciendo, si vosotros me escucháis, si vosotros tenéis en cuenta mis advertencias, si no ignoráis lo que os estoy diciendo, yo os aseguro que a partir de este día os voy a bendecir. ¿Dónde vemos cómo el Señor garantiza esta bendición? En el verso 19, fijaos, dice: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. ¿Qué es lo que les está diciendo? Les está diciendo: mira, las semillas todavía no están tiradas. Están guardadas. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo todavía no han florecido. No sabemos cómo va a ser el tiempo en los próximos meses, pero da igual, eso no es lo importante, porque yo os garantizo que si realmente os arrepentís, cambiáis vuestros caminos, yo a partir de este día os voy a bendecir. La bendición está en manos de Dios y nosotros debemos venir ante Él humillados y debemos escuchar a su voz y debemos cambiar nuestros caminos. Y esto también son cosas que marcan vidas. Cuando trasladamos esto a la vida de la gente, o tú mismo, si tú exploras tu propia experiencia, sabrás que hay un antes y un después de cuando realmente viniste a arrepentirte al Señor. Antes de venir a Él, todo era insatisfacción, eran esfuerzos que eran en vano, siempre había falta de algo. Pero ese día en el que meditaste, ese día en el que pensamos y nos detuvimos y realmente escuchamos la voz de Dios y nos convertimos, a partir de ahí podemos observar cómo Él ha estado con nosotros y cómo Él nos ha bendecido y cómo Él ha sido fiel. ¿Acaso vosotros no podríais confirmarme que este ha sido vuestra experiencia en vuestra vida, que ha habido un antes y un después desde que os volvisteis a Dios? Conclusión: si hemos estado viviendo nuestras vidas de espaldas a Dios, esta promesa que vemos aquí de bendición también es para nosotros. Si has estado intentando tal vez ganarte el cielo haciendo cosas buenas, porque aquí hay algo que también hemos dicho que es importante, y es que a veces pensamos que por el hecho de juntarnos con las cosas buenas se nos va a pegar eso bueno a nosotros, cuando no es así. Nos tenemos que dar cuenta que de un corazón sucio solamente van a salir cosas sucias, y necesitamos, como hemos dicho, un nuevo corazón, un cambio de raíz. Y para nosotros, los cristianos, meditemos bien en cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos teniendo una actitud de verdadera alabanza? ¿Un corazón realmente sincero delante de Él? ¿O tal vez tenemos que reconocer que hemos sido como este pueblo, que hemos hecho mucha actividad? Tal vez nos hemos esforzado mucho a los ojos de las personas, pero realmente nada de lo que hemos hecho y nada de lo que estamos haciendo tiene valor delante de Dios, porque nuestro corazón está lejos de Él. Vayamos a meditar seriamente en esto. Examinemos nuestro corazón, miremos nuestra trayectoria y vamos a arrepentirnos. Amén.